bienvenidos a este nuevo podcast llamado iLiving Ramos Mejía, conducido por Elvis y Beto. Trabajaremos diferentes aspectos de la cultura popular desde una postura crítica y alternativa. Hace exactamente 20 años, en el año 2000, Elvis y yo, Beto, éramos estudiantes de inglés y empezábamos a dar nuestras primeras clases a niños del primario. Armábamos los Listening Comprehension para los chicos, grabados por nosotros, y el formato de grabación en los tradicionales cassettes de cinta era muy parecido al armado del podcast, nada más que copiábamos y pegábamos, borrábamos y regrabábamos sobre la misma cinta de grabado. El proceso es bastante parecido al que hacemos con este podcast, por eso rescatamos ese nombre de esas audiciones que hacíamos cuando estudiantes con el nombre de iLiving Ramos Mejía.
Hola a todos, los invitamos a escuchar el episodio número 3 de nuestro podcast iLiving Ramos Mejía. En este caso, al episodio lo hemos llamado El perro es el lobo del hombre, y la idea es indagar sobre la concepción que tenemos nosotros sobre los animales y qué dice eso sobre nosotros, y finalizar estudiando cuál es la relación que tenemos nosotros actualmente con nuestras mascotas. Bueno, esperamos que les guste. Bueno, para adentrarnos ya en el tema del episodio propiamente dicho, vamos a hacer un breve repaso del significado del concepto de lo animal a lo largo de la historia de Occidente. Vamos a comenzar por la Edad Media y el periodo que arranca en el siglo XIII y incluyendo el Renacimiento hasta el siglo XVIII. No hubo una uniformidad en cuanto a si se consideraba el animal con o sin alma. Sin embargo, hay muchos historiadores que trabajaron este periodo y hay muchos registros de juicios que se realizaron a diferentes animales por delitos cometidos. Hay casos de cerdos que mataron nenes y también hay casos de diferentes plagas como de langostas que fueron excomulgados de la religión católica. En este periodo, en base a todos estos registros que hay, que son bastantes y diversos, al animal se lo consideraba como un chivo expiatorio ante el hecho cometido, para de esta manera evitar que la responsabilidad recaiga, por ejemplo en el caso que cité del cerdo, recaiga sobre el dueño del cerdo o sobre los padres, por lo cual se le consideraba a los animales con ciertas responsabilidades. El cambio más importante a partir del siglo XVIII se dio con la modernidad filosófica, en donde se empiezan a poner en práctica un conjunto de conceptos que fueron desarrollados originalmente y pensados por Descartes, el cual consideraba al hombre como un sujeto racional y al animal como el ser que carecía de esa raciocinio. Por lo cual el animal, y acá tenemos una primera gran definición y que prosigue en gran medida hasta el presente, el animal tiene exactamente lo contrario a lo que es propio al humano. Mientras el humano trasciende y controla a la naturaleza, el animal es irracional y dependiente de lo humano. Los animales son cosas y por lo tanto son apropiables y objetos del dominio humano. El hombre es por tanto el único ser animado y está en condiciones de dominar a todos los otros seres que no tienen un lobo. Es a partir de este periodo que empieza un aumento en el maltrato hacia el animal que va a proseguir hasta nuestros días, justificada por la dominación del hombre hacia todo lo que no es humano. Un hecho importante, que es importante en el devenir de los conceptos de lo animal, siempre teniendo presente que, a partir de lo que comenté antes, toda definición de lo animal está íntimamente vinculada y es espejo de la definición de lo humano. Uno de los temas más importantes para el cambio de esta forma de pensar fue la incorporación de la teoría de la evolución de Darwin, porque la teoría evidenció que la genealogía del hombre es similar a la del resto de los animales. Básicamente, en cuanto a la filosofía y la historia, la concepción de lo animal y por ende de lo humano continuó de la misma manera. Hubo una primer semilla plantada en cuanto a empezar a estudiar estas dos concepciones por parte de Nietzsche, que hizo algunas críticas al binomio hombre-animal y sujeto-objeto. Fue retomado por diferentes pensadores posteriores que sí empezaron a hacer una crítica importante hacia el concepto moderno de lo humano y por ende de lo animal. es ahí que aparece Foucault haciendo una crítica del concepto humano, hasta definiendo la muerte del humano, porque empieza a hurgar en ese concepto, dándose cuenta que el concepto del humano conocido en la modernidad no deja de ser un concepto histórico y una invención de Occidente que permite a ciertos humanos normalizar la vida y justificar la violencia dirigida hacia otras formas de vida que son excluidas de esta forma normativa del humano. Es así como Foucault, como comentaba, plantea que esta distinción entre los conceptos de humano y animal le permitían al humano justificar una escala o un conjunto de escalas de subordinación de los vivientes. De esta manera, unos podían dominar y apropiarse de otros, excluyéndose así ciertas formas de vida, situándolas en un nivel inferior, a partir de una hegemonía de lo humano que básicamente es el hombre blanco adulto, cisgénero y propietario. El resto de esta hegemonía de lo humano se ubica del lado de la diferencia y son considerados, como comentaba, vivientes subordinados a lo humano. Foucault, al hablar de esta genealogía del concepto del humano, trataba de descifrar las diferentes intenciones y por ende también se interesó por el concepto de lo animal, que es lo que quedaría por fuera. Actualmente en la filosofía el tema de lo animal es bastante importante, parece a priori un tema menor, pero por lo que comentaba de Foucault y lo que voy a comentar ahora de otros pensadores, es central en el análisis de quienes quedan por fuera del estándar o de la normativa de lo que es humano y toda la jerarquía de lo subhumano y de lo animal. El pensador que se ocupó efectivamente y específicamente de lo animal es Jacques Derrida, y en base a también los conceptos de Foucault intentó desmantelar estas escalas de jerarquización que constituyen los diferentes órdenes o escalas de personas en Occidente. La jerarquía sería a priori hombre, después mujer, después niño y por último animal. El agregado que hace Derrida es que en esta diferenciación entre lo humano y lo animal notó y estudió que del lado de lo animal no había un estudio de la diversidad de vidas que hay en lo animal, sino que la línea de división en la modernidad era única, y él trató de fundamentar por qué las líneas de división entre lo humano y lo animal no son tan claras. O sea, no es tan claro qué es lo humano y en dónde termina lo humano y empieza lo animal. Su idea era mostrar que es muy compleja la delimitar específicamente la diferencia entre lo humano y lo animal, y que no es una línea que lo separa, sino que son diferentes líneas. Otra pensadora que indagó en lo animal es Judith Butler, que es contemporánea a nosotros, y no se ocupó tanto de encontrar cuáles serían las líneas exactas o los límites entre lo humano, lo infrahumano y lo animal, sino que intentó tomar las diferencias en lo discursivo, en la diferencia entre lo humano y lo animal, y trató de señalar qué implicancias políticas tiene naturalizar esas categorías. Y partió obviamente de que si Foucault planteaba que lo humano es una definición del establishment para lograr cierta supremacía de lo humano o del hombre en particular, y es un concepto histórico, es obvio que su binomio, su contracara, que es lo animal, también es un invento de lo humano, así como Foucault plantea en sus estudios que las cárceles, las escuelas, los manicomios son espacios de humanización. Butler agrega que, como contracara, los espacios de encierro del animal, como las granjas industriales o los zoológicos o el trabajo en laboratorios con animales, que después Beto va a profundizar esos diferentes espacios, son espacios de justamente lo contrario a la humanización, que es la animalización. Son dispositivos para lograr que estos animales estén a disposición de lo humano. En cuanto a lo humano, Butler agregó que hay ciertas formas de vida que no están consideradas como humanas y son menos que humanas, y empezó a indagar, siempre vinculada con el feminismo y las diversidades sexuales, que el no reconocimiento de la humanidad de ciertas personas los llevan a vidas muy complicadas de vivir, y a otras personas que directamente ni se les reconoce la humanidad, directamente considera que sus vidas son casi imposibles o inviables. Por eso se interiorizó tanto en el concepto moderno de lo animal. concluye que no solo el concepto de lo humano y lo subhumano sirve y sirvió para excluir a seres que no están dentro de esa normativa, como las mujeres, los locos, los niños, los enfermos y los disidentes sexuales, sino que los animales son uno más de los sometidos por esta hegemonía de la concepción del humano. En breve, Beto va a hacer un estudio sobre las diferentes formas en que los animales son tratados por nosotros, los humanos, actualmente. Y básicamente, como conclusión, la función de los animales en nuestra época es estar a disponibilidad del humano.
Tal como anticipabas, a mí me gustaría hacer una clasificación con todo este bagaje teórico que estuviste analizando, una clasificación de los animales, cómo funcionan en nuestra sociedad en relación a la humanización que hacemos de ellos. Entonces vamos a tener una clasificación donde en un origen vamos a tener al animal más alejado del humano, que sería el animal más animalizado, valga la redundancia, y a medida que el vínculo de ese animal con lo humano va siendo más cercano, nosotros lo vamos humanizando ese animal y va creciendo en la escala hasta llegar a lo que define el objetivo de nuestro podcast, que es analizar al animal más humano a nuestro entender, que es la mascota, que va a ser la conclusión de todo este recorrido que estamos haciendo. Entonces, al principio de la escala vamos a tener a los animales de consumo, que nosotros lo denominamos commodity. Es un animal que no tiene cara, que no tiene nombre y que generalmente llega a nuestras manos ya elaborado para el consumo. Obviamente, lo más común que podemos pensar de este tipo de animales son la vaca, el chancho, son animales que nosotros consumimos. O sea, es materia prima para nosotros. Y también incluimos en este grupo a lo que son los animales para experimentos. El conejillo de India. O sea, nosotros lo medimos por cantidad de animales que necesitamos para tal tarea que necesitamos desarrollar. Pero no deja de ser algo similar a lo que puede significar la madera o el acero o la piedra para nosotros como explotadores de la naturaleza, como consumo. En una segunda escala vamos a encontrar a animales que son instrumentos nuevos, son medios de producción. Entonces vamos a tener al animal de carga o al animal que produce una fuerza que nosotros necesitamos, como puede ser un caballo en una noria o mismo el caballo como transporte. Este tipo de práctica existe entre los humanos con los animales desde muchísimos años en la historia, y en la modernidad podemos reconocer dentro de este grupo a los animales deportivos. Entonces acá vamos a tener a un caballo que usamos para correr carreras, o a un galgo también para correr carrera de perros, o mismo gallos para las peleas. El animal de caza deportiva, entonces aparece con una diferenciación con respecto al animal de caza para consumo que podía haber en la antigüedad, que es que este animal es un trofeo donde, por más que no tenga un nombre, uno no lo identifique, tiene un valor por arriba de la commodity que puede ser un pedazo de carne. Entonces, por eso aparece la cabeza del animal embalsamada que pone el cazador en su quincho. Como vemos, esta serie de animales que ponemos en este grupo, todos necesitan un mantenimiento que es un poco más alto que necesitan los animales que solo vamos a consumir. Vos a una vaca necesitas darle un terreno para desarrollarse y comida hasta que esté en las condiciones óptimas para ser sacrificada
y ser comida por el humano. Pero en este grupo nosotros vamos a tratar a estos animales como si fueran máquinas. Como al tractor se le pone nafta para que pueda circular y cada tanto va el mecánico a cuidarlo y ver qué mantenimiento puede necesitar, nosotros vamos a tener veterinarios aplicando un cuidado personalizado sobre cada uno de estos individuos. Una comida también especializada que va a tener que ver con darle la mayor calidad de vida a este animal para que no sea útil por muchísimo más tiempo. El siguiente eslabón que encontramos en esta cadena de humanización del animal pueden ser los animales de producción, pero dentro de lo que sería en la agricultura lo que nosotros llamamos los animales de granja. Porque son animales que cumplen con todas las condiciones que decíamos anteriormente, pero conviven con nosotros en el lugar de desarrollo humano. Podemos identificar a los animales de cuidado, como pueden ser un perro lazarillo, o mismo los animales que nos dan seguridad y protección, como pueden ser perros guardianes, que cumplen una función también como servicio sería, que tienen un nivel de domesticación más alto al tener una vida mucho más cercana del comportamiento humano. Y después, anticipándonos en esta cadena a la mascota, que sería un animal que no tiene ninguna función en cuanto a la producción, sino que son de compañía y hasta son miembros de nuestra familia, encontramos una serie de animales imaginarios que aparecen en las narrativas y en nuestra literatura. En las fábulas son muy comunes su presencia, donde cada animal tiene un comportamiento antropomórfico que nosotros identificamos dentro de nuestra cultura, como puede ser el perro amigo y compañero, la serpiente traicionera, el león poderoso, el gallo peleador. Todas estas formas de humanización de lo animal están construidas a partir de ciertos mitos de nuestra cultura. El libro de la selva de Rudyard Kipling nos puede servir de ejemplo como para ver mismo al humano como un animal más que tiene una habilidad, una capacidad particular, que es dentro de esa historia poder manipular el fuego con todo lo que eso implica como ventaja, pero también como peligro. Como ya anticipábamos, al final de esta clasificación va a estar la mascota. Y Elvis, te pido que empecemos a ver qué particularidades tiene el comportamiento y tanto del humano en relación a la mascota como de la mascota en relación al humano, para ya ir dando un cierre a este análisis que estábamos haciendo, que estamos llegando a poder empezar a ver qué particularidades tiene este tipo de vínculo que no se compara con ninguno de los anteriores de la clasificación que estuvimos haciendo. Así que nada, te dejo, Luis, para que nos cuentes un poco cómo estuvimos analizando este tema.
Bueno, Beto, en base a la clasificación que esbozaste y lo que fuimos charlando, lo que vamos a hacer ahora es adentrarnos en el análisis de la mascota, que tal como comentabas, es de todos los animales el que está más humanizado. La mascota como definición es el animal de los domésticos que no tiene una función específica de tipo productiva o económica y el único propósito que tiene es el de ser compañero del humano. Hay ciertos autores que en vez de mascota suelen preferir el concepto de animal de compañía para evitar una connotación peyorativa y utilitaria de la mascota. Nosotros en el desarrollo vamos a seguir utilizando el término mascota, le vamos a retirar esa posible carga peyorativa sobre el animal y vamos a seguir considerando que tiene un sentido utilitario hacia lo humano, pero atravesado por un conjunto de sentimientos y vínculos muy específicos que no tienen otros animales con el hombre. Si bien dentro de las mascotas existe un amplio conjunto de animales que lo conforman, que podrían ser peces, aves como los canarios o roedores como el hámster, el análisis lo vamos a centrar sobre el perro y el gato, que son las mascotas más importantes, tanto en el nivel de domesticación al que arribaron por el hombre y también por la cantidad de individuos que hay de estas dos especies en el mundo. De los dos animales, el perro fue el que primero fue domesticado por el hombre hace más de 10.000 años. Deviene de la domesticación de los lobos. De hecho, el perro se sigue considerando como una rama de la especie de los lobos. Y esto se debe a que el perro, a diferencia del gato, es más sencillo de domesticar por sus características gregarias y el hecho de vivir en manada. En cuanto a los gatos, la domesticación fue posterior, vinculada a la dominación del hombre de la agricultura. Los gatos empezaron a tener una función de control de plagas, principalmente de los roedores, por lo cual hace aproximadamente 5.000 años empezaron a domesticar los gatos y, como comentaba, como no tienen una característica tan gregaria y son más independientes y menos dóciles que el perro, su domesticación no es tan grande como la de el lobo devenido perro. En cuanto a la fisonomía de ambos animales, el perro tiene una fisonomía bastante diferente al lobo. Esto deriva de los diferentes pasos y cruzas que se han realizado del perro a lo largo de su domesticación. En el caso de los gatos, son muy parecidos a sus ancestros salvajes. En cuanto a los perros, existen, por lo que dije anteriormente, más de 400 razas alrededor del mundo y con fisonomías bastante diferentes en sus extremos, mientras que en los gatos existen aproximadamente 50 razas. En cuanto a la historia de ambos animales, en el pasaje a la domesticación y posteriormente a conformarse como mascotas, la edad más complicada para ambos animales fue la Edad Media, porque bajo la influencia de la Iglesia, la tenencia de estos animales estaba considerada una herejía y también estaba mal visto socialmente tener este tipo de animales. En especial, el gato sufrió mucho en la Edad Media debido a que era considerado un animal diabólico, y hay registros de matanzas de gatos en hogueras de mujeres con sus correspondientes gatos. O sea, cuando hablamos de mujeres es brujas con sus correspondientes gatos. El primer cambio en la domesticación, principalmente del perro, fue que a partir del siglo XVIII empezó a participar de la compañía del hombre, principalmente por la caza de animales, que pasó de un estatus de supervivencia a uno de pasatiempo de las élites masculinas europeas. Ya hablando no solo de animal domesticado, sino de mascota, esto se centra a mediados del siglo XIX, y principalmente en Inglaterra empezaron a haber un conjunto de prácticas modernas de tenencia de mascotas que ya están muy cerca de lo que nosotros consideramos actualmente como mascotas, es decir, participar de la vida familiar. Y esto se verificaba en las clases acomodadas. Después, con el surgimiento de grande cantidad de clase burguesa urbana, empezaron a tener estas mismas prácticas por que daba estatus. O sea, tener principalmente perros en las casas era un símbolo de estatus. Y es en este caso que empieza a haber un proceso de cría selectiva para elegir razas específicas de animales. Es así que empezaron a surgir los perros mestizos, que son derivados de mezclas de razas que tenían un estatus inferior. En cuanto a los gatos, tardaron mucho más tiempo en hacerse populares como mascotas, principalmente por esta mayor dificultad de domesticación y por las cargas negativas que tenían desde la Edad Media. En el siglo XX ya el gato se consolidó como una mascota de las familias al mismo nivel que el perro. En los países de mayores ingresos hay mayor cantidad de gatos que de perros, y en los países de menores ingresos, como es el caso de Latinoamérica, hay mayor población de perros mascotas que de gatos. Para el análisis de la actualidad de las mascotas en relación a los humanos, se verifica un cambio bastante importante desde la incorporación del perro como mascota a mediados del siglo XIX a la actualidad, en la cual desde finales del siglo XX y principios del siglo XXI se ha incorporado a la mascota como un miembro más de la familia, llamándose familias más que humanas. Esto lo verificamos principalmente porque cuando las mascotas empezaron a formar parte de las casas de la vida urbana, las familias, características de las familias, estaba muy cristalizada y muy normalizada en varón, mujer, casados, con hijos y una mascota que solía ingresar o no al hogar a partir de los últimos 20 años, lo que se verifica es un cambio en las estructuras familiares, en las cuales han empezado a aparecer no solo parejas del mismo sexo con hijos, sino personas solteras con hijos. Y en esas nuevas estructuras familiares, ya mucho más abiertas y no tan normalizadas, la incorporación del perro o gato se ha visto beneficiada en cuanto a que ya forman parte como un miembro más de esta familia. De esta manera, en la posmodernidad estamos vislumbrando el máximo nivel de humanización que han recibido los animales hasta el momento. Como resumen, en la mayoría de los países del mundo, en las primeras décadas del siglo XXI, se ha verificado un incremento en el cuidado de las mascotas en relación a todos el promedio histórico del vínculo con el humano. Se podría decir que el vínculo actual es un fetiche del amor idealizado entre dos seres. Si bien, cuando analizamos el vínculo actual entre el humano y la mascota, sigue habiendo una diferencia de poder en el que el humano sigue dominando a la mascota. Si bien hay una trama de amor y confianza entre ambos, sigue existiendo este concepto de dominación. Es en este punto en el cual nosotros llegamos al punto neurálgico del podcast, que es estos nuevos vínculos entre el humano y la mascota. Lo que verificamos es que no hay en el lenguaje, en el español por lo menos, y en los idiomas que nosotros conocemos derivados del latín, en el inglés tampoco, una palabra que describa este nuevo vínculo entre el humano y su mascota que considere todos estos nuevos aspectos. O sea, para el diccionario, el vínculo normalizado es el de mascota por el lado del perro o el gato, y el humano sería dueño de ese animal. Y consideramos que el concepto de dueño es incompleto para verificar este nuevo vínculo de sobredomesticación y humanización al límite de la mascota. Otras palabras que podrían estar vinculadas para este nexo son que el humano es el responsable de la vida de la mascota, o tutor, cuidador, tenedor, pero en todos esos casos consideramos que son incompletos, porque tal como comentaba antes, que el concepto de dueño o amo dejaría de lado todo lo que está vinculado con el entramado de vínculos de amor entre ambos seres, todas estas palabras que fui comentando que podrían acercarse a definir al vínculo siempre dejan una parte por fuera.
Se me ha perdido mi gata, quiero alguna información. Me muero de la tristeza, se me parte el corazón. Se me ha perdido mi gata, quiero alguna información. Me muero de la tristeza, se me parte el corazón. Mi gata se llama Elisa, de pelaje tricolor, negro, blanco y amarillo, y los ojos de limón. Quien quiera que sepa algo, yo le pido una noticia, por favor. Yo no le temo el combate, si hay que pagar un rescate, llamar a José Vicente o hablar con el presidente. Puedo pagarle a la CIA, puede llamar a María, cualquier
En relación al nombre del podcast, hemos partido de la frase de Hobbes que dice que el hombre es el lobo del hombre. En base a esta frase y el desarrollo del podcast, hemos concluido que el lobo está recibiendo una caracterización que le es propia al humano, porque a lo largo de la historia de la Tierra, ningún otro ser ha sido tan atroz hacia los otros seres ni hacia su propia especie como el humano. Por lo cual, la frase debería ser: el hombre es el hombre del hombre. Finalmente, teniendo en cuenta lo que charlamos a lo largo del podcast, que el lobo devino perro a partir de la domesticación del humano, es que nos quedó el título de que el perro es el lobo del hombre.
Ya finalizando nuestro tercer podcast, nos gustaría hacer un corolario dándole una vuelta más al título de esta edición. Como fuimos analizando, el devenir de las mascotas en los núcleos familiares posmodernos se caracterizan por una participación, una humanización cada vez mayor por parte de las mascotas, Y nosotros, los humanos, como proveedores de estos animales domesticados, cada vez tenemos una participación mayor en esos cuidados. Esta característica puede derivar en un análisis donde, en vez de ser la mascota un animal de compañía del humano, el humano termina siendo un animal de compañía de dicha mascota humanizada. Entonces, partiendo de la frase de Hobbes que le dio nombre a este podcast, haciendo un pequeño cambio sobre la misma, también se nos ocurría: el hombre es el perro del perro. Como vemos en esta frase, el hombre termina siendo el perro, o sea, el animal de compañía del perro, la mascota. Y esta reflexión me hace acordar una anécdota de cuando éramos más chicos. Una vez estábamos con Ariel, nuestro primo, con el auto, volviendo por Gaona, hacia el oeste, hacia nuestra casa, y nos cruzamos con un amigo nuestro que estaba paseando a su mascota, el gurí, que había quedado ciego producto de un accidente que había tenido el perro. La observación aguda de Ariel lo hizo saludar a nuestro amigo, refiriéndose a él como el lazarillo del perro. Con esta pequeña reflexión damos por finalizado nuestro tercer podcast. Espero que lo hayan disfrutado mucho y les mandamos un saludo muy grande a todos. iLiving Ramos Mejía es un podcast realizado por Esteban Baristein y Beto Baristein, conducción y contenidos.
Comentarios y sugerencias: ilirm.podcast@gmail.com.